Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Está claro que yo me quedé colgado en esta época musical. ¡Qué bien suena Supertramp! Bueno, ya sabemos y estamos al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo. Ahora es un buen momento de ponernos al día de los acontecimientos y personajes que serán noticia esta semana. Eso es, nos atrevemos a adelantar los personajes y acontecimientos que serán noticia esta semana. En la vida todo es relativo. Si te cuenta un amigo que ha comprado un melón de más de medio kilo, ¿te parece que está dentro de lo normal?
Es pequeño, Arjona.
O una calabaza, o si me apuras un tomate huevo de toro. Pero si te cuenta tu amigo que lo que pesa más de medio kilo es un diamante, entonces te va a parecer lo que a mí me parece desde que me conocí, una barbaridad. Bueno, eso es lo que debió parecerle a un señor llamado Frederick Wells cuando el 25 de enero de 1905 encontró un diamante de este porte, el diamante Cullinan, el mayor diamante encontrado in the world, en el mundo. Detrás de un diamante, Mónica, siempre hay una historia.
Sí, desde luego, y la del Cullinan merece que la contemos. Fue encontrado por Frederick Wells en una mina de Sudáfrica de la que era gerente. Pero ojo, al principio creyó que era una simple roca y se desprendió de ella.
Joanna Hardy, experta en joyas.
Back in 1905 in South Africa, in the Cullinan mine.
En 1905, en Sudáfrica, en la mina Cullinan, un minero encontró a 4 pies de profundidad algo brillante. Lo sacó con una navaja y se encontró esta gran roca. Se lo llevó a su jefe de superficie y este lo arrojó por la ventana diciendo: «Es un pedazo de cristal bruto». El minero fue a por él, lo volvieron a mirar y descubrieron que era un diamante bruto de 3.106 quilates.
¡Qué barbaridad!
Una vez asumido que aquello no era un pedrusco más, sino un diamante de 600 gramos, Frederick Wells informó al dueño de la mina que era Thomas Cullinan y por el que el diamante fue bautizado así. ¿Quién se quedó con esta pieza? Pues fue regalada por su cumpleaños al rey inglés Eduardo VII.
Y el rey debió pensar que 600 gramos de diamante era poco práctico para lucirlo y decidió en 1906 mandarlo tallar. Salieron 150 piedras talladas que fueron bautizadas según su tamaño como Cullinan 1, Cullinan 2, Cullinan 3 y así hasta el final. ¿Dónde se encuentran esos diamantes? Pues la mayoría y desde luego los más importantes en el Museo de la Torre de Londres, formando parte de la corona del Estado Imperial Británica.
La comparación es inevitable porque las similitudes son más que evidentes. Me refiero al que fuera monarca del Reino Unido, Eduardo VIII. Antes era el VII, ahora hablamos del VIII. Y al hoy príncipe Harry, que hace unos días anunciaba su intención de retirarse como miembro de la familia real británica, si se puede utilizar la expresión retirarse, lo hacía naturalmente o lo hará junto a su esposa Meghan Markle. Bueno, ser financieramente independientes, vivir al margen del protocolo real, este es el objetivo. En todo caso, hablaba de las similitudes con el caso de Eduardo VIII, porque un día como hoy, del año 1936, Carmen, comenzaba su reinado.
Su breve reinado, porque estuvo en el trono 325 días. Para entonces, el rey Eduardo llevaba unos años de relación con una mujer norteamericana, divorciada, de encanto arrollador, llamada Wally Simpson, de la que se enamoró perdidamente. A la muerte de su padre, Eduardo asumió el trono hace hoy 84 años.
Pero solo 11 meses después, el 11 de diciembre de 1936, abdicaba a favor de su hermano Jorge VI para poder casarse con Wally Simpson. El discurso de abdicación fue retransmitido por la BBC.
Y ahora todos tenemos un nuevo rey. Desde lo más profundo de mi corazón, le deseo a él y a vosotros, su pueblo, la mayor felicidad y prosperidad. Dios os bendiga. Dios salve al rey.
Y ese rey que le sucedió fue precisamente En fin, la historia, ¿no? El rey, el protagonista del discurso del rey, ese que era tartamudo y qué tal. Bueno, pues este es el hermano que abdica y que deja que su hermano, a pesar de sus limitaciones, pasara a la historia como un gran rey. Pero en todo caso, más datos, más información sobre este rey y estas similitudes.
Sí, Eduardo, a partir de entonces, vive en el exilio y deja de ser el rey Eduardo VIII para convertirse en un simple duque de Windsor.
Si Eduardo VIII no hubiera abdicado por amor y hubiera tenido hijos, o Isabel II, su sobrina, no llevaría casi 68 años en el trono británico. Su hijo Carlos no sería el eterno heredero y Harry no habría dado tantos quebraderos de cabeza a la familia real británica porque su posición sería mucho más secundaria.
Déjame que te cuente otra cosa, porque lo que se decidió hace 78 años en una villa al sureste de Berlín provocaría uno de los episodios más negros del siglo XX y sin duda de la historia de la humanidad. Tal día como hoy de 1942, un grupo de dirigentes de la Alemania nazi se reunían en la conocida como Conferencia de Wannsee. Allí se decidió aplicar la solución final, exterminar a los judíos. Por tanto, de aquella reunión nacería el Holocausto.
Se pusieron números sobre la mesa. El teniente coronel de la SS, Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, presentó a sus colegas una lista con el número estimado de judíos que residían en cada país europeo. Y también se cifró el número de judíos que ya habían sido exterminados desde que los nazis llegaron al poder. Para ellos no era suficiente.
Por eso fueron más allá. Había que organizar lo que ellos mismos denominaron la solución final.
Durante 6 siglos ha habido una Cracovia judía. Pensadlo bien. Esta noche, esos 6 siglos serán solo un rumor. Nunca ocurrieron. Hoy es un día histórico.
Lo planearon todo a conciencia. En resumen, los judíos serían enviados a campos de trabajo separados por sexos. Unos morirían por las condiciones extremas a las que serían sometidos. Los que sobrevivieran deberían ser exterminados para evitar que se convirtieran en la semilla del renacimiento judío.
La conferencia de Wannsee, de cuya celebración hoy se cumplen 78 años, apenas duró hora y media. Sus consecuencias se siguen lamentando hoy día. A propósito de entre todos los que van a cumplir años el 20 de enero, quiero ponerme de pie para felicitar a un compañero, a un amigo, a un tipo admirable, José Luis García Muñoz, al que todos conocemos como José Luis García. Hoy cumple, sopla, 76 velas.
Es productor, guionista y director de cine y tiene en su currículum el honor de haber ganado un Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Volver a empezar.
¿Hasta cuándo crees que podré trabajar?
3 meses. Tal vez menos.
No, tiene que ser más. Porque verás, tengo que acabar el curso, finalizar un par de obras que andan a medias. También está la situación con Francis y los chicos. Quiero hacer las cosas bien.
García ganó el Oscar por Volver a empezar en 1983, pero tiene otro honor. Es el director español que más veces ha estado nominado en la gala de los premios de Hollywood en otras 3 ocasiones por las películas Sesión Continua, Asignatura Aprobada y El Abuelo. Y tiene el honor también de ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
Seguro que te suena esta voz. Es la de David de María. Ojo, eso sí, solo tenía 14 años y cantaba en un grupo llamado Kellyan o Kellyan. Kellyan 71, para más datos. Pero vamos a repasar algunas de las mejores canciones de su carrera, porque hoy David de María cumple 44 años.
Y día a día me creces dentro y ya no hay nada más que el corazón estropeado. Estoy a tu lado para ser el eco de tu...
Si cumple 44 años, es porque nació el 20 de enero del año 1976 y nació en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Querido Pedro,
dime.
Musicalmente, ¿cuándo nace David de María?
Bueno, pues primero con un grupo que hacía versiones, entre otros, del último de la fila. Pero en el año 1997, y ya con 19 añitos, publica su primer disco en solitario. Era tempranito para la edad que tenía, ¿verdad? Muy prontito. Su último álbum, por cierto, celebra sus 20 años en la música, con un montón de colaboraciones, como por ejemplo esta.
Que la quiera entender. De barcos de papel, remolino de pensamiento cuando veo amanecer. Y que solita se quedan las olas.
Qué atractivo suena esto, ¿verdad? Manuel Carrasco y David de María. Bueno, vamos a volver a los inicios de David de María, porque en el año 99 publica su segundo álbum con el nombre de Soñar Despierto. Y en el año 2001, es decir, 2 años después, tras cambiar de discográfica por tercera vez, llega su consolidación como compositor con el álbum El color del destino. A partir de ese momento, David descubre que no solo puede componer para él, sino que también lo puede hacer para otros artistas.
Y ese mismo año que publica su tercer disco, consigue su primer multiplatino, pero de la mano de un grupo gaditano llamado Los Caños.
Niña, dulce niña, niña, abre los ojos sin temor.
A este éxito de Los Caños, titulado Niña, piensa en ti, habría que sumarle otros como Sin decirnos nada y Agua de luna. Así que durante un par de años se dedicó a escribir temas para artistas como, fíjate, David Bustamante, Tamara, Alejandro Parreño, Chonchi Heredia o incluso Malú.
Además de las dotes de intérprete, hay que sumar sin duda alguna la de compositor. Bueno, en esos años también compone para musicales como Aladdin, como Peter Pan y en series de televisión como, por ejemplo, Al salir de clase. Así que hasta el año 2003 no publica un disco nuevo. El título de ese trabajo, Sin miedo a perder. El cuarto álbum de David de María vendió más de 90.000 copias y el siguiente fue otro punto de inflexión para el cantante.
Que solita se quedan las olas cuando el sol se agota. Y que solito me quedo esperándote, buscando tu perdón. No supe qué decir al verte allí. Darme atención, no supe qué decir, ni enamorado de ti, ni pasando las horas, no supe qué decir.
Era el año 2004 cuando David publica su quinto álbum de estudio, ese que decías tú, lo del punto de inflexión, ¿verdad? El título era Barcos de papel, estaba producido por él mismo junto a su socio habitual Pablo Pinilla. El primer sencillo de ese álbum era Precisamente ahora.
Precisamente ahora que levante seca la ropa mojada. Precisamente ahora, mira, ya no llueve, ya no llueve. Precisamente ahora pienso que tuvimos, niña, que esperarnos antes de tentar la suerte. No, 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 no me llores más.
Este es un auténtico exitazo de David de María. Hay un tema que tiene el sello distintivo de David y ese tema aparecía en un álbum titulado Relojes de arena. ¿Te acuerdas?
Yo no quiero problemas.
¡Hey! ¡Vámonos!
Tengo problemas amargas. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan.
en la carrera musical de cualquier intérprete, de cualquier músico, hay que tener en cuenta la opinión de la crítica. Bueno, dicen los críticos que Relojes en la Arena es el disco con mejor sonido de David de María.
Es probable que por eso lo volviera a editar en el año 2010, grabándolo en directo en Barcelona, con colaboraciones de varios artistas. Entre ellos estaba India Martínez.
Sé que estar junto a ti y es el reto eterno de mis fantasías.
Como verás, las colaboraciones de David con otros artistas ha sido frecuente a lo largo de su carrera. Bueno, además de esto, antes te hablaba del David de María, compositor de musicales y series de televisión, pero también lo es de bandas sonoras. Por ejemplo, compuso el tema principal de la película 8 apellidos vascos. Lo cantó con la cantante de La Oreja de Van Gogh, con Leire Martínez, y suena así.
Yo pensé que era feliz.
Antes de grabar este tema para la película 8 apellidos vascos, David de María ya había publicado un álbum titulado Otras vidas, pero la vuelta de tuerca en su carrera artística llega con un disco titulado Séptimo Cielo en el año 2016.
Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te vas, que alguien se apiade de ti, que no tormento.
David de María cumple hoy 44 años. Su último trabajo, su último disco, salió en 2018. Y con él celebraba sus 20 años en la música. Por cierto, si fue en el 18, es posible que en el 20 podamos tener nuevo trabajo. En todo caso, en ese trabajo donde celebraba sus 20 años, se rodeó de grandes artistas. Y entre ellos estaba doña Vanessa Martín.
Hay un reflejo de en el espejo de los deseos.
Se acuerda tanto de un querer que sin querer ha descubierto, deja sus sentimientos.
Marida bien la voz de David de María casi con cualquier artista, ¿verdad? Por cierto, que de la voz de un artista español a la voz de un ángel, la voz del ángel de Hollywood. De esta forma será eternamente recordada la actriz Audrey Hepburn, que fallecía el 20 de enero de 1993. Se cumplen hoy 27 años desde que le dimos su último adiós. Nos dejaba a los 63 años.
Audrey Hepburn tuvo su primera gran oportunidad a los 22 años cuando protagonizó Vacaciones en Roma junto al actor Gregory Peck.
American News Service, ¿qué significa?
Oh, pues verá, diciendo que uno es de la prensa se arregla todo.
Decir que ibais a casaros montados en una moto. Joe sabe mentir maravillosamente.
Aquella película supuso el lanzamiento mundial de la actriz. La vida le sonreía y también el amor, y es que estaba a punto de conocer a su primer marido, el también actor y director cinematográfico Mel Ferrer, con quien tuvo a su primer hijo, Son Ferrer, que pasaba por la noche de Adolfo Arjona hace algún tiempo.
Ante todo, somos una familia española. Ferrer, mi apellido, es una familia española. Mi padre, me crié en España los veranos en Marbella. La Marbella que yo conocí ya no existe. Y es por eso también que nos vamos a la costa tropical, a un pueblito que se llama La Herradura, donde todavía se puede entrever los años 60 y 70.
Bueno, familia española, llama la atención el español y lo encantador que es este hombre, Son Ferrer, el hijo mayor de Audrey Hepburn.
A pesar de los intentos de la pareja de Audrey y de Mel, en 1968 llegaba el divorcio. Terminaban su relación tras 14 años. Después de un tiempo, la actriz conoce al doctor italiano Andrea Dotti, con quien tendría su segundo hijo, Luca. Pero con el paso del tiempo y tras continuos rumores de infidelidad por parte de Andrea Dotti, la pareja se separa. Audrey Hepburn descubre entonces una nueva vocación, la ONG UNICEF, de la que fue nombrada embajadora.
Por cierto, que dentro de un año la noticia va a estar en Washington. En noviembre se celebran elecciones en Estados Unidos y el 20 de enero de 2021 tomará posesión la persona que ostentará la presidencia del país los siguientes 4 años. Porque hoy, 20 de enero, es la fecha en la que tradicionalmente juran su cargo, Carmen, los presidentes norteamericanos.
Sí, un acto que se celebra en el Capitolio, en Washington, al mediodía, ante unos 1,000 asistentes. El presidente debe pronunciar la siguiente frase: juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Es uno de los artículos de la Constitución norteamericana.
Vamos a conocer más datos sobre el acto de toma de posesión de los presidentes estadounidenses, Mónica.
Por ejemplo, que el juramento se realiza ante el presidente del Tribunal Supremo. La noche antes, el nuevo presidente ya duerme en la Casa Blanca, en la residencia de visitantes. Porque ese mismo día 20 de enero por la mañana hay un desayuno con el presidente saliente, en caso de que el candidato no repita. Desayuno a primera hora, almuerzo tras la toma de posesión y baile inaugural por la noche.
Y todo esto sin olvidar la interpretación del himno de Estados Unidos que, por ejemplo, en la segunda toma de posesión de Obama protagonizó Beyoncé. De Washington a la Ciudad del Vaticano, porque si la has visitado, seguro que, entre otras muchas cosas, te habrás fijado en ellos, en los miembros de la Guardia Suiza. Quiero que sepas que este cuerpo militar, que se encarga de la seguridad del Papa y de la Santa Sede, se fundaba el 21 de enero de 1506. Mañana se cumplirán 514 años. Vámonos hasta Italia, hasta Roma, con la corresponsal de COPE, Eva Fernández, para que nos cuente algunas cosas más sobre la Guardia Suiza. Querida Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. El ejército profesional más pequeño del mundo cuenta en estos momentos con 110 soldados, aunque desde el año pasado podrían ser 135. Una cifra difícil de alcanzar porque en Suiza los sueldos son mejores que los 1.500 euros que ganan en el Vaticano y por este motivo ahora hay menos candidatos que hace unos años. Para ingresar es obligatorio tener entre 19 y 30 años, nacionalidad suiza, haber cumplido servicio militar en el ejército del país, medir más de 1,74 metros, ser católico y soltero y no tener antecedentes penales. También se exige ser hombre, una condición que la Guardia Suiza no se ha planteado modificar a pesar de la falta de reclutas. Una vez que ingresan, deben permanecer en la Guardia al menos durante 26 meses. Su preparación física es exhaustiva y se entrenan a diario múltiples técnicas de defensa personal. Actualmente, cada guardia suizo oculta en su uniforme un pulverizador de gas lacrimógeno y, a partir del grado de sargento, una pistola y 2 modernas granadas. Cuentan con 3 días libres a la semana y pueden contraer matrimonio después de 5 años de servicio. La Fundación de la Guardia Papal Suiza también se hace cargo de los gastos de escolaridad de los hijos de los soldados y les ayuda a reintegrarse en el mercado laboral en Suiza e Italia. En el futuro, también tienen planteado pagar la mitad de las cotizaciones voluntarias, todo con el fin de proteger su jubilación.
No sé si la Guardia Suiza podría servir para velar por uno de los secretos mejor guardados, la fórmula de la Coca-Cola. Mañana 21 de enero se cumplen 127 años desde que este refresco fue patentado y comercializado. Todo comenzó 6 años antes. Por cierto, Mónica, ¿quién fue el inventor de la Coca-Cola?
Un farmacéutico, ¿cómo lo ves? Se llamaba John Pemberton. ideó en 1886 una especie de jarabe para tratar los problemas estomacales. Es curioso porque fue el contable de la farmacia el que ideó el logotipo y la marca. Ahora me vas a preguntar, Adolfo, ¿y en 127 años podemos seguir hablando de fórmula secreta? La respuesta es sí. Hay algunas teorías sobre los elementos que componen la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero nada confirmado por la empresa. El ingrediente secreto, o supuestamente secreto, se llama Merchandise 100X. Supongo que se pronunciará de otra forma. En esos 127 años que cumple Coca-Cola, mañana martes, se ha cambiado la fórmula hasta en tres ocasiones. De sus ingredientes nos habla Miguel Ángel Almodóvar, es escritor y divulgador especializado en nutrición y gastronomía.
Cafeína para levantar el ánimo, vasodilatar, etcétera. La cafeína tiene un problema muy serio, que es extremadamente diurética, de manera que cuando uno se toma una Coca-Cola, si solo tuviera cafeína, pues tendría que ir inmediatamente al baño. Eso se soluciona añadiéndole sal, y entonces, como al final da un resultado de sabor francamente desagradable, se le añade una gran cantidad de azúcar, que desde los años 70 no es jarabe de maíz de alta fructosa. Un azúcar obtenido del maíz, por lo tanto un azúcar extremadamente barato. Luego, evidentemente, pues aromatizantes, perfumes, que no sabemos cuáles son, pero que son todos perfectamente regulados por la industria alimentaria.
Un año más, Andalucía cuenta con una destacada presencia en la Feria Internacional de Turismo en Fitur, que se celebra esta semana en Madrid. Su stand de más de 5.000 metros cuadrados en IFEMA se divide en varias áreas y supone una clara apuesta por las nuevas tecnologías y la sostenibilidad para dar a conocer sus atractivos turísticos. Visita Andalucía en Fitur, con la colaboración de la Consejería de Turismo, de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER. Te hablábamos de la Coca-Cola, y precisamente tomando una Coca-Cola vamos a recordar el nacimiento de dos grandes artistas, por cierto, cada una en su estilo.
Venga, venga ese aplauso enseguida, que al aire mi corazón, yo soy la Lola mía.
Es el estilo inconfundible de Lola Flores, nació en Jerez de la Frontera el 21 de enero de 1923. Mañana hará 97 años.
A lo largo de su carrera solo publicó 10 discos, pero las 35 películas que protagonizó y los programas de televisión que presentó en los 90 le dieron una popularidad que pocas cantantes de copla han conseguido. Como dijo un periodista norteamericano tras una actuación en Nueva York, no canta ni baila, pero hay que verla.
Bueno, con otro estilo al de Lola Flores, pero desde luego derramando también hispanidad, está Plácido Domingo.
El tenor madrileño nació el 21 de enero de 1941 y, por tanto, mañana cumple 79 años.
Es cantante, director de orquesta, productor y compositor, posee 7 premios Grammy, 2 Emmy y entre sus distinciones destacan la Orden del Imperio Británico y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.
Pasamos página en el calendario y nos situamos en el 22 de enero de 2008. El miércoles se cumplen 12 años del fallecimiento del actor australiano Heath Ledger. Tenía solo 28 años y su último papel fue el de Joker en El Caballero Oscuro.
¿Qué es lo que propones?
Muy simple, matar a Batman.
Si es tan simple, ¿por qué no lo has hecho ya?
Si se te da bien algo, nunca lo hagas gratis.
¿Cuánto quieres?
La mitad.
El de Joker fue su último papel completo, ya que cuando falleció estaba rodando una nueva película. Una nueva película en la que hubo que hacer varias transformaciones de su personaje para que lo interpretaran Johnny Depp, Jude Law y Corin Farrell.
Bueno, pero su papel de Joker, él es el que le trajo más reconocimientos, eso sí, a título póstumo.
El Caballero Oscuro se estrenó 6 meses después de la muerte de Heath Ledger y el actor fue reconocido como mejor actor de reparto, con un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y el Premio de la Crítica.
Ya que estamos hablando de cine, vamos con una pareja que dio mucho juego en la gran pantalla.
Qué palabras tontas se dicen cuando se piensa demasiado.
Sí, es verdad. La culpa es mía. Tampoco es que yo esté muy elocuente.
¿Cómo decidió vuestra majestad que podía ser yo reina de España?
Pues no sé cómo explicarlo. Fue lo que los españoles llamamos una corazonada.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
El próximo jueves se cumplirán 142 años de una boda real. Sitúate en Madrid, 23 de enero de 1878. El rey Alfonso XII se casaba con su prima, con María de las Mercedes, un enlace real por amor que no convencía a todos por igual.
No, porque los principales representantes del gobierno no creían que ella fuera la mejor candidata para ocupar el puesto de reina consorte. Pero no solo eso, es que la madre del rey, Isabel II, se oponía a la boda.
Entre otros motivos, porque prefería emparentar a su hijo con una princesa europea y que sentía una profunda aversión por el padre de María de las Mercedes, su cuñado, el duque de Montpensier, que durante años conspiró para arrebatarle a ella, precisamente a Isabel II, la corona española en sus años de reinado. Eso sí, el pueblo adoraba a esta pareja, decían del rey, se casa por amor, se casa como los pobres.
Y llegó el día de la boda, 23 de enero de 1878. Hemos curiosidado en documentos históricos para contarte algunos detalles.
Detalles como que la novia llegó a la madrileña Basílica de Atocha en coche de caballos, vestida de blanco, como no, y con una larga cola de encaje. El rey la esperaba ataviado con el uniforme de gala de capitán general. Allí, ante decenas de testigos, Alfonso y María de las Mercedes se juraban amor eterno. Pero había una ausencia, la de la reina madre. Isabel II decidió no acudir al enlace de su hijo.
Para que veas, los líos reales desde antaño. Aunque pueda sonar increíble, te aseguro que la siguiente historia que te vamos a contar es absolutamente real. Hay personas que se estrellan y otras que nacen con estrella. Y este último caso debe ser el del escritor Ernest Hemingway.
Su esposa Mary le regaló en la Navidad de 1954 un vuelo turístico sobre el Congo belga y el 23 de enero de 1955 se dispusieron a disfrutar del regalo.
Iban camino de unas cataratas para fotografiarlas desde el aire cuando la avioneta chocó contra un poste de electricidad abandonado y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una densa maleza. Las lesiones de Hemingway incluyeron una herida en la cabeza, mientras que Mary se rompió dos costillas.
Al día siguiente, en un intento de llegar a un sitio donde hubiera un médico, subieron a un avión que explotó durante el despegue. Hemingway sufrió quemaduras y otra conmoción cerebral, esta vez lo suficientemente grave como para provocarle una pérdida de fluido cerebral.
Finalmente, Mary y Ernest llegaron a su destino, donde se encontraron a varios periodistas que estaban cubriendo la historia de la muerte del escritor. Informó a los reporteros de su error y pasó las siguientes semanas recuperándose y leyendo las noticias de su defunción.
Por cierto, que menos suerte tuvo el candidato por el Partido Popular a la alcaldía de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, que el 23 de enero del 95 fue asesinado por la banda terrorista ETA de un tiro en la cabeza.
Faltaban 4 meses para las elecciones municipales y Gregorio Ordóñez comía en el bar La Cepa de la parte vieja de San Sebastián con sus compañeros del ayuntamiento. Entre ellos estaba María San Gil.
He conseguido que no duela, es decir, durante muchos años el recuerdo era muy lacerante y la pena era enorme. Pero, bueno, pues como todo en la vida, todas las desgracias, el tiempo va haciendo que se atemperen. Y he conseguido, bueno, pues revivir ese momento sin que me duela muchísimo, sin que me salten las lágrimas. Y lo tengo ahí, es un recuerdo que está quieto, que está ahí y que no duele, pero no me olvido.
Es la voz de María San Gil. Bueno, vamos a viajar ahora a los Estados Unidos para hablarte de uno de los asesinos en serie más célebres de la historia. Un mal día, Ted Bundy sintió aflorar en su interior un instinto criminal. Aquella tarde de principios de 1974, entró a escondidas en la habitación de una joven estudiante, a la que golpeó en la cabeza con una barra metálica, para después abusar de ella.
No hagas ruido, ¿entendido? Sí, muy bien, ahora levántate.
¿Qué quieres de mí?
Calla y escucha. Colabora y todo irá bien. De lo contrario, te mataré.
De acuerdo.
¿Me crees?
Sí.
Acabo de colarme en tu apartamento.
Aquello no sería más que el comienzo de una espantosa etapa de crímenes que ha dejado una huella imborrable en los Estados Unidos. Ted Bundy había pasado de ser un hombre aparentemente normal a ser una bestia.
había pasado de ser condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido por la muerte de 36 mujeres en 6 estados diferentes. El próximo viernes 24 de enero se cumplen 31 años de su ejecución en la silla eléctrica. Una de sus últimas frases define su carácter. Soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Es curioso cómo en la vida de Ted Bundy vemos dos caras muy diferentes. Por una parte, la de un asesino sádico y la de un seductor. Por una parte, un ciudadano condecorado y un asesino. Ese doble rostro aparece de manera temprana en el joven Bundy.
Se percibe sobre todo en ese paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? Durante su infancia fue un niño raro, un niño retraído, extremadamente tímido, que ahogaba su rencor matando y mutilando animales. Pero de adolescente, al ingresar en la universidad, destacó por su aparente amabilidad, por su educación, su don natural de seducción afloró en aquel entonces, siendo considerado un chico atractivo por sus compañeras.
Hay un detalle que no debemos pasar por alto, y es que según cuentan las crónicas de prensa, Ted Bundy solo podía culminar el sexo con sus primeras parejas, sus primeras experiencias sexuales, si ellas se hacían las muertas. Vamos a pasar a la actividad criminal de Bundy. Tenemos fecha, año de su primer asesinato.
Sí, fue a principios de 1974 y la víctima fue Linda Han Halley, una joven de 21 años a la que secuestró en el campus universitario. Dejándola inconsciente, la llevó a su coche y en él se acerca un bosque a las afueras, y cuando la muchacha volvió en sí, Ted la obligó a desnudarse para después asesinarla y descuartizarla, dejando sus restos enterrados en aquel mismo lugar.
El tiempo fue pasando y las desapariciones de jóvenes estudiantes fue una terrible constante. Bundy usaba un método infalible. Se escayolaba un brazo y paseaba junto a sus víctimas con un montón de libros en el otro brazo, en el que no tenía escayolado. Cuando lo creía oportuno, dejaba caer los libros, momento en el que la chica en cuestión le ayudaba a recogerlos. Ted Bundy invitaba a la joven a tomar algo. Era frecuente que ellas aceptaran, enfrentándose de manera inevitable a una muerte espantosa.
¿Te importaría ayudarme a llevarlos a mi coche? Me siento tan inútil con esta escayola.
Bueno, pero si alguna vez necesito asesoramiento legal, me debes una.
Vamos, es aquel de allí.
De acuerdo.
Supongo que el hecho de realizar todos los crímenes en el campus universitario debió levantar sospechas. ¿Llegó nuestra protagonista a cambiar de escenario?
Claro, ya estaba arriesgando demasiado al actuar siempre en el que era su entorno habitual, y por ello decidió seguir con sus fechorías utilizando otros escenarios para que no lo relacionaran con las muertes. Durante una buena etapa, secuestró y asesinó a diversas jóvenes a lo largo de una buena franja de los Estados Unidos. Lugares como Washington, Florida, Colorado.
16 de agosto de 1974. Vamos a situarnos en Utah. Ted Bundy fue arrestado ante la denuncia de una mujer que aseguró que había intentado secuestrarla.
Perdone, agente.
¡Alto! ¡No se mueva!
No le había visto.
¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza.
De acuerdo, como quiera.
¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza.
De acuerdo, bien.
Fue condenado a un año de cárcel en Colorado, pero el malvado asesino, sagaz como pocos, no llegó a ingresar en prisión porque logró fugarse por el camino. Durante los siguientes meses continuó consumando raptos y asesinatos, pero ahora de manera más desordenada, menos discreta, a plena luz del día. El asesino se creía impune,
Pero ojo, porque todo cambió, José Manuel, el 8 de noviembre de 1974. ¿Qué ocurrió exactamente ese día?
Aquel día se ve que se confió demasiado, eligió como víctima a la empleada de una librería y para convencer a la joven Carol Darrons se hizo pasar por agente de policía, asegurando que alguien había intentado robar en la tienda y que, por lo tanto, ella debía ir a comisaría a declarar.
Tengo que pedirle que presente una denuncia, señora.
Si no hay nada que denunciar, ¿está bien?
Mi subcomisaría está aquí al lado. Es para su protección.
¿Su comisaría está aquí?
Es una subcomisaría, señora. En realidad solo es un despacho. La central está a unas cuantas manzanas.
Sin desconfiar en un primer momento, la muchacha subió a su coche. En pleno trayecto, Ted intenta manosear a Carol y ante la reticencia de esta, pretendió esposarla, pero ella logró salir del coche. Aunque Bundy la persiguió, ella consiguió darle una patada en la entrepierna y huir, y la mujer, que se había salvado de milagro, conocía el rostro del asesino, algo que sería muy útil más adelante.
Por cierto, después de ese desencuentro con Carol, ¿se produjo una rápida detención?
No, lamentablemente no, y se supone que siguió cometiendo asesinatos, pero claro, el círculo se fue estrechando en torno a él. Ahora había un rostro y había un vehículo que las autoridades estaban buscando. El auténtico punto y aparte se produjo el 16 de agosto, año 75, cuando un guarda que vigilaba una urbanización detuvo a un coche que le resultó sospechoso, por lo que llamó a la policía. Los agentes habían encontrado por fin a Ted Bundy.
La policía encontró a Bundy, sí, pero ocurrió algo realmente surrealista. Mientras se preparaba el juicio y durante un traslado, Bundy logró fugarse por segunda vez y transcurrió nada menos que un año hasta que fue nuevamente detenido. Lamentablemente, durante ese periodo de fuga, Ted Bundy no estuvo precisamente inactivo.
No, todo lo contrario. Durante ese espacio de tiempo, por ejemplo, llegó a asaltar el colegio mayor femenino Chi Omega, donde asesinó a sangre fría a 7 muchachas. La peor parte se la llevó una pobre chiquilla de 12 años que fue estrangulada y degollada. Como es lógico, un suceso de este tipo causó la indignación y el terror a partes iguales y provocó un seguimiento estrecho de cualquier pista. Por suerte, en la madrugada del 14 al 15 de febrero, año 78, un policía de tuvo un conductor que parecía hacer extraños movimientos por la carretera. Era Ted Bundy. Por suerte, en esta ocasión no lograría escapar.
Llegados a este punto, quiero consultar a nuestro criminólogo de cabecera, criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, que por cierto hoy tengo la suerte de que nos acompañe aquí en el estudio. Querido Enrique Vega, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Y qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, en la detención del 16 de agosto de 1975, durante el registro de su coche se encontraron unos grilletes, un pasamontañas, guantes, media agujereada, una linterna, cuerdas, un picahielo y una palanca. Y algo muy curioso, le faltaba el asiento del acompañante delantero. Se trasladó a comisaría para su identificación simplemente por indicios de robo. Esto permitió la inspección y registro de sus pertenencias. Y en el registro se encontró un vehículo que había sido vendido hacía poco y pudieron encontrar cabellos que coincidían con al menos 3 de sus víctimas. Finalmente, lo situaron en una rueda de reconocimiento para una de las mujeres que había intentado secuestrar y esta lo identificó sin lugar a dudas. Este hecho lo imputó por intento de secuestro, del que finalmente fue penado con 15 años de cárcel. En este juicio, donde planificó su primera fuga, solicitó el derecho que tenía de ser su propia defensa y lo convirtió en un teatro. Estando la biblioteca, en la segunda planta del edificio, el juzgado, sin grillete y a sola, se descuelga por la ventana. Fue capturado de nuevo 6 días más tarde, cuando intentaba robar un vehículo con las llaves puestas. De ahí, es trasladado a Colorado y vuelve a escapar de nuevo. Escapó por los conductos de ventilación a un vestuario vacío y allí poder robar un uniforme y salir por la puerta principal. Como habéis comentado, a partir de esta segunda fuga, Bundy empezó a ser mucho más despiadado en sus crímenes. Mordía a sus víctimas y eso provocó que pudiera ser identificado por los mordiscos en los cuerpos. Finalmente, fue detenido. El hecho de que Ted no usara armas de fuego facilitó sus distintas detenciones, pero demostró ser una persona inteligente, con dotes de convencimiento, con aspectos de confianza y con mucho temple en situaciones de tensión. Temple que solo perdió al verse en los últimos metros antes de llegar a la silla eléctrica.
Querido Enrique, gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Sin duda, José Manuel, la falta de escrúpulos de Ted Bundy durante el juicio fue realmente asombrosa, ¿verdad?
Efectivamente, sus comentarios despectivos hacia la figura de la mujer fueron innumerables. Llegó a decir, ¿qué es una menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta?
El juicio contra Bundy no tuvo complicaciones. Las pruebas contra él eran contundentes. Además, en su casa guardaba restos de sus víctimas. De nada sirvió que sus abogados apelaran a la incapacidad mental de su defendido. Fue condenado a la silla eléctrica. Su ajusticiamiento se produjo el 24 de enero de 1989. Algunos periódicos no dudaron en cubrir la noticia con el título de "Murió el animal". El próximo viernes se cumplen 31 años de su fallecimiento.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Salimos de ese ambiente casi irrespirable de la crónica negra, pero seguimos en Estados Unidos, porque allí, el 25 de enero de 1949, se entregaban por primera vez los premios Emmy, los galardones anuales a los mejores programas de la tele estadounidense. Por cierto, Andrés, ¿quién se encargan de dar estos premios? ¿Quiénes son?
Pues toma papel y boli, Arjona, porque fíjate, la Academia de las Artes y Ciencias, que distingue a la televisión en horario diurno sin incluir deportes. La Academia Nacional de Artes y Ciencias, que reconoce la programación deportiva, documental y los informativos. Y la Academia Internacional de Artes y Ciencias, que otorga los premios a la programación que se hace fuera de Estados Unidos.
Y una curiosidad sobre estos premios, que el próximo sábado cumplen 71 años, es que al principio se llamaron Emmy, como diminutivo de la palabra imagen, y que finalmente se decidió llamar Emmy por darle un nombre más femenino.
Bueno, para premios, los que conquistó el motociclista español Ángel Nieto.
Yo cuando quería algo, de muy pequeño, siempre iba por ello, en el sentido de que hemos sabido que en la vida hay que trabajar y que en la vida hay que hacer cosas y hay que tener ilusiones y hay que luchar por lo que quieres tener, ¿no?
En los últimos metros, haciendo prevalecer su extraordinaria calidad de motociclista, Ángel Nieto, ganador del Gran Premio de Gran Bretaña de 125 centímetros cúbicos.
Este señor sí que fue un auténtico héroe. Consiguió a lo largo de su carrera 6 títulos mundiales en la categoría de 50 centímetros cúbicos y 7 en la de 125. Andrés, y lo hizo con 5 marcas distintas de motos.
Ángel Nieto, así es, Arjona, tiene el mejor palmarés entre los motociclistas españoles y el segundo a nivel mundial, detrás del italiano Giacomo Agostini. Además, logró 4 subcampeonatos del mundo y 23 campeonatos de España. También forman parte de su palmarés las 90 victorias en grandes premios de motociclismo y 139 podios y las 128 victorias en campeonatos de España.
Ángel Nieto nació en Zamora el 25 de enero de 1900. 47, y por lo tanto el próximo sábado hubiera cumplido 73 años. De la moto y de un héroe, vamos al cine. 25 de enero de 1925. Aquel día llegaba al mundo un bebé que se convertiría en una de las estrellas más brillantes que ha dado Hollywood. El próximo sábado cumpliría 95 años el señor Paul Newman.
Que quede clara una cosa: si algo sale mal, desapareceré. Me buscaré la vida, vaciaré una máquina expendedora y cogeré un maldito taxi, ¿entendido?
Mónica, Carmen, ¿vais a contarme curiosidades? ¿Nos vais a contar curiosidades sobre su vida, Mónica?
Sí, por ejemplo, que de jovencito era muy introvertido y que hasta los 24 años no decidió que quería ser actor profesional. Su primera película fue El Cáliz de Plata.
Débora.
Sí.
Ese cáliz. Sentís adoración por él. ¿Por qué? Es un vaso normal y corriente. En su diseño no hay belleza.
¿No has visto la luz a su alrededor?
¿Luz?
Otras curiosidades sobre Paul Newman, como por ejemplo que pagó $500,000 a la Warner Bros. Por su libertad, para que nadie le impusiera qué guiones debía interpretar. Junto a Robert Redford formó una de las parejas cinematográficas más recordadas. Era un apasionado del automovilismo y ganó un Oscar que no fue a recoger. También le concedieron un Oscar honorífico y otro premio de la Academia, también en este caso un premio humanitario.
Paul Newman se casó 2 veces, con 2 actrices, Jackie White y Joan Woodward, el gran amor de su vida, quien le acompañó hasta el final de sus días. Y un dato más, Paul Newman tuvo 6 hijos.
Vámonos hasta Sevilla. Era la 1:00 p.m. del 26 de enero de 1987. Las máquinas comenzaban a rodar por la isla de la Cartuja cerca del puente del Patrocinio y se colocaba la primera piedra de la Expo 92.
Entre las autoridades, el presidente de la Junta de Andalucía por aquel entonces, José Rodríguez de la Borbolla, el comisario general de la Expo, Manuel Olivencia, el alcalde entonces de Sevilla, Manuel del Valle, y el consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner.
Los cuatro, palustre en mano, echaron cemento sobre una arqueta verde y blanca que simbólicamente fue enterrada, con los periódicos del día, un vídeo de Televisión Española, un disquete con los programas de radio sobre la Expo, monedas y las copias de las licencias de obras.
Tras la colocación de esta simbólica primera piedra, las máquinas iniciaron sus trabajos. Por cierto, escucha esto. Era el hombre más importante en los Estados Unidos y tenía que comparecer en televisión para negar las acusaciones que se vertían contra él. Era el 26 de enero de 1998, hace 22 años, y Bill Clinton, con lágrimas en los ojos, decía esto mirando a cámara.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Así negaba haber mantenido relaciones con la becaria Mónica Lewinsky. El próximo domingo se cumplen 22 años de la comparecencia en televisión de Clinton. Unos meses después, en septiembre de aquel mismo año, año 98, se hacían públicas las declaraciones del todopoderoso presidente americano ante el gran jurado.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Para entender lo que supuso aquello, he recurrido a mi queridísimo compañero Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Querido Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Se calcula que más de 89 millones de personas vieron en televisión el testimonio grabado del entonces presidente Bill Clinton sobre su relación con Mónica Lewinsky. Fueron más de 5 horas de retransmisión por 7 cadenas de televisión, un acontecimiento sin precedentes en aquella época. En el mismo momento de la emisión de esta grabación, Bill Clinton se encontraba en Nueva York, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde recibía una cerrada ovación de jefes de Estado y de Gobierno de más de 180 países. La emisión de la declaración de Clinton no cambió la percepción que tenía la mayoría de los estadounidenses sobre este caso. Se confirmaba que el presidente había mentido, pero que esa falta a la verdad no era suficiente para que dejara la presidencia.
Gracias, Juan. Proceso. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Vamos al boletín de noticias. Ya están los compañeros llamando a la puerta del estudio. Después, ojo, porque en la siguiente hora nos vamos al cine.
Oh, won't you tell me again tonight?
each and every rising sun is greeted by